2016 se suscitó un escándalo por el pago del SOAT donde estaba involucrada una clínica de Barranquilla, en este caso el grupo Campbell. En las últimas horas, la justicia ha dirimido esta denuncia que presentó el grupo Campbell contra la fiduciaria, la previsora. A esta hora de la mañana voy a saludar al doctor Iván Reátiga, que es el gerente general de esta organización, para que nos dé detalles de qué se trata este fallo judicial conocido en las últimas horas. Buenos días.
Buenos días, Jorge. Un saludo muy especial a ti y a toda la comunidad que te escucha. Gracias por esta oportunidad.
¿Qué pasó? ¿Qué definió el juzgado con respecto a ese litigio que usted tenía con algunas aseguradoras?
Mira, Jorge, esto es realmente una historia que termina siendo hermosa, termina siendo bella. Es una historia para que las IPS y las empresas trabajemos con honestidad, con transparencia y que apoye, y que creamos en la verdad y en nuestro actuar. Hace 5 años se iba presentando el incremento en la siniestralidad del accidente de tránsito y algunas aseguradoras de origen capitalino comenzaron a juzgar a las IPS, sobre todo a las IPS del Caribe, a las IPS de la provincia, y nos hicieron un escándalo mediático. En ese momento nuestra actitud fue 100% y sigue siendo noble colaborar con la justicia, pedir todas nuestras certificaciones, visitar paciente por paciente los investigadores y colaborarles con la investigación. Se juzgó y se investigó hasta la última aspirina. Ahí están los archivos de este proceso, cada pastilla, no hubo ni una sobrefactura. Hubo mala intención de parte de la aseguradora, la deuda era por 1.600 millones y alegando que eran casos fraudulentos que no había que pagar, y posteriormente a lo largo del proceso comenzaron a abonar para desvirtuarlo. Realmente el juez no se dejó engañar, la justicia dijo, bueno, pero si ustedes inicialmente alegaron que eran fraudes, ¿cómo terminan pagando a la mitad del proceso para desvirtuar esto? O sea, que sí se podían pagar desde un comienzo. La deuda, Jorge, de 1.600 millones la bajaron a 300 millones en pagos parciales a lo largo que iba el proceso. Ayer, en audiencia pública, después de que el proceso tuvo todas las apelaciones de rigor, el proceso, ayer el Tribunal Superior de la Sala Civil se pronunció, y lo que es aterrador para todos los ciudadanos que compran los seguros y que creen en los seguros, lo que es aterrador, la deuda de 300 millones que la habían ido bajando poquito a poquito a lo largo del proceso para desvirtuarlo y sacar sus excepciones que utilizan ellos, la deuda terminó en 780 millones, que ayer ya se pronunciaron en última instancia, dicen que nos los tienen que pagar por los intereses. Jorge, este es un triunfo de la verdad, este es un triunfo de la transparencia, es un mensaje que nos da la vida de decirle a todas las IPS, hey, no trabajen para el fraude, no trabajen para nada. Donde nosotros hubiésemos tenido una sola aspirina, un solo paciente indebidamente atendido, Jorge, nos hubieran tumbado el proceso. Todas las historias están ahí, todas las historias fueron revisadas, los pacientes fueron visitados a sus casas, todo, y lo único que les quedó, la única opción, pagarnos la cuenta. Pero aquí hay un dato que es lo que va a repercutir, Jorge, y es lo que tenemos nosotros y vamos a seguir en esta lucha. Es lo más importante, esta entidad, la previsora, es una entidad de economía mixta, es una entidad que más del 90% pertenece al Estado. Entonces, esto brinda la oportunidad para que una junta directiva de la previsora tome acciones de repetición, porque ¿por qué razón un representante legal, un gerente, no permite el pago adecuado, justo, que se compromete ante una sociedad, ante supersociedades, de cumplir, y no lo cumple y termina pagando el doble de la deuda final, que eran 300 millones, termina pagando 700 con intereses, con honorarios, cuando eso es plata del Estado?
Sí, óigame, y este es un fallo ya en última instancia, ¿no hay una apelación adicional?
Mueren todas las apelaciones porque esto es un fallo del Tribunal Superior de la Sala Civil. O sea, en audiencia pública, y aquí no hay nada, no hay tutía, ya pasan a pagar. Jorge, mira, la pregunta del millón, ¿dónde está el superintendente financiero, la superintendencia financiera que debe regular a estas entidades? ¿Dónde está el procurador que a su vez debe regular al superintendente y a un gerente del Estado para que esto pague? Fíjate a lo que hemos llegado, una entidad que es supervisada por la Superintendencia Financiera, los acreedores tenemos que demandar nuestro trabajo para que nos paguen. Yo sí quiero hacerle una claridad a la gente para que la gente entienda la situación del SOAT. ¿Cuál es la situación del SOAT? La situación del SOAT es que el SOAT, las aseguradoras, no le están pagando la plata a la víctima. No le pagan los gastos ni a la víctima ni al que compró el seguro. Le cancelan los honorarios al prestatario por una figura de reembolso. Entonces, prácticamente ellos se reservan el derecho de pago o no pago a su libre albedrío. Ellos señalan con el dedo a quien le quieren pagar. Sí. Esto es lo que nosotros tenemos que pelear los colombianos. Las aseguradoras no se hicieron para cubrir los gastos. Las aseguradoras no se hicieron para cumplir una labor social. Las aseguradoras se hicieron para tener un negocio porque son empresas que tratan de... La emisora es economía mixta y las otras son privadas, son para ganar plata. Y cuando venden el seguro te ofrecen el cielo y la tierra. Y posteriormente, si el seguro no está dentro de lo que ellos esperan la rentabilidad, pues muy sencillo. Al prestatario, ensuciémosle, hagámosle una guerra mediática. Nosotros nos sentimos orgullosos ahora y te doy las gracias, ya voy a terminar, por estos minutos que me estás brindando, porque queda claro, nosotros nos quedamos en silencio, callamos y todo, pero le brindamos a las investigaciones de rigor todas las historias clínicas. Y no hubo ni siquiera un mérito para una investigación administrativa. Por el contrario, está el fallo.
Bueno, óigame, usted nos quedó debiendo una respuesta el otro día cuando tuvimos que cortar su entrevista porque venía el presidente Iván Duque a una entrevista aquí en Emisor Atlántico sobre el tema CARI, que hoy está muy movido, sobre todo porque ayer la gobernadora Elsa Noguera pidió ante la Procuraduría y la Superintendencia de Salud que se suspenda y se remueva del cargo al gerente Ulay Beltrán. Usted que ha tenido la oportunidad de seguir muy de cerca todo este proceso, ¿qué piensa sobre lo que está pasando?
Jorge, lo que yo pienso, le he sido claro, pues yo pienso que, primero yo abro claro, Jorge, yo no le tengo miedo a nada porque siempre he pregonado a grito entero que no tengo rabo de paja, nunca he hecho algo indebido y por eso puedo hablar claro en el sector salud y en todos mis negocios. Y a mí no me tiene miedo ninguna contrademanda por decir las cosas, porque no tengo rabo de paja. Ese señor es un bandido. Ese señor engañó inclusive a la administración anterior, porque es un señor que se mostró como un señor que escribe mucho, que habla mucho. Era una figura que yo me imagino, fue el criterio que se tuvo. Era una figura que representaba idoneidad, representaba el apoyo de todos los sectores, porque era respetable. Pero fíjate que la gente cuando no ha sido sometida a prueba no cumple. Entonces este señor cuando tiene la oportunidad de administrar a eso, pues se engolosina y comienza a hacer carajadas que lo que hace es que perturba la administración. Todo eso tiene un fin, Jorge, perturbar la administración de nuestra gobernadora de Elsa. Tiene el fin de ahora de que para sacarlo de ahí viene un proceso largo que va a demorar más o menos año y medio. Y él tiene sus abogados y él va a apelar y va a entorpecer esto. Y esto es una burla con el departamento, es una burla con la ciudad, es una burla con la gobernación, es una burla con la junta directiva. Yo pienso que él sabe que ya perdió toda su hoja de vida, ya nadie le creerá, porque lo único que tenía eran unos papeles escritos, ahora no va a tener ni los papeles escritos porque nadie le cree.
Óigame, ¿y qué piensa de ese operador sanitario? Porque ahí detrás de eso hay unos personajes muy importantes, gente que está vinculada al sector de la salud, a las...
No, hay gente, a ver, Jorge, ahí no hay ninguna persona importante. Ahí están los mismos prestatarios que llevaron el CARI en quiebra, que se unieron, porque tú son los mismos con la misma, solamente está directamente el señor Pablo Donado, que no tiene cómo responder financieramente ante ninguna inversión, ¿verdad? Está su ministro de dotaciones, que es un proveedor el cual el CARI le da una cantidad de plata. Y está, aparte de eso, argumentaron falsamente que iba a haber una EPS que garantizaba pacientes, lo cual también es una burla. Primero, porque las EPS, no existe ninguna EPS que te pueda garantizar la atención de unos pacientes. ¿Por qué? Las EPS y cualquier persona sabe que tienen 10.457 millones de argumentos para suspender un contrato. El solo hecho de que te hagan una visita y no cumplas a criterio de ellos, te lo pueden suspender. Entonces, para un EPS es facilísimo bajarse de cualquier contratación, quitar el contrato y echar atrás porque el prestatario no cumple. Entonces, es una burla, pero resulta que la EPS tampoco apareció, porque ahí las EPS, y afortunadamente la EPS que habían mencionado es una EPS muy seria, y dijo yo para esta cumbiamba no voy. Entonces, eso es una burla completa. O sea, ahí sí realmente, y estoy de acuerdo con el último concepto, lo que aprovechó este señor fue que después que declaran inhabilitado y que no consideran calificado, vuelve y contrata a dedo por tercera vez con las mismas personas. La primera vez con los contratistas que estuvieron todos los 4 años. La segunda vez cuando se presentan y no califican. Y la tercera vez cuando se lo adjudica a dedo. O sea, se taqueó la salud sinvergüenza ese.
Óigame, ¿y cómo califica la actuación de su amigo, el ex gobernador Eduardo Verano, en todo el proceso Cari?
Bueno, ¿cómo lo califico? Eduardo es un hombre de derecho y de espacios. Eduardo es mi gran amigo. Eduardo nunca me permitió a mí opinar o a decir algo, ni siquiera en contertulio, sobre el Cari. Y yo pienso, yo definitivamente llegué a un momento en que concluí que así como todos los secretarios tenían su espacio para opinar y para proceder, él tenía que dárselo al que había nombrado. Yo pienso que cada persona tiene su forma de actuar. Yo pienso que él le dio el apoyo que tenía que darle a su funcionario en las labores de él. Yo de pronto hubiera hecho otra cosa, pero eso es respetable. Cada persona, y sobre todo una persona tan democrática y tan respetuosa de los derechos de cada uno como Eduardo Verano, que sigue siendo mi amigo, pero el hecho de que sea mi amigo no quiere decir que uno comparta los actuales. Yo no hubiera todo así, pero es respetable. Creo que lo hizo dentro del marco de la ley y dentro del marco administrativo que le correspondía.
Pero el secretario de Salud, que era muy cercano a usted, le decía: doctor Verano, eso no va a caminar, eso no está bien. El secretario de Hacienda también le decía lo mismo. ¿Por qué no escuchó a las personas que tenía a su alrededor?
Bueno, yo creo que la persona que debe responder eso es el mismo Eduardo. Yo pienso, yo sí conozco a muchos profesionales de la salud que están en la parte administrativa vinculados y opinábamos y decíamos, es un desastre, eso no va a funcionar, eso no tiene ni pie ni cabeza. Pero bueno, uno, una cosa es lo que piensa uno y otra lo que el que toma la decisión, ¿verdad? Y la decisión del jefe máximo de la gobernación era apoyar a su gerente, como también apoyó a Armando, como también apoyaba a un secretario, a otro, en las funciones que a cada uno le correspondía. Y ya uno meterse a opinar primero, yo no soy funcionario, yo lo más que puedo hacer es opinar como amigo, así como opino contigo, opino con cualquier gobernante, opinar, pero más nada. Y bueno, las cosas suceden como sucedieron.
Bueno, muchas gracias, señor Reátiga. Es Iván Reátiga.